Hola, gracias a los deliciosos productos de la familia Mejía Alcalá, porque tu familia es nuestra nueva familia en Locos por el Cine, la historia.
Do I have something in my teeth?
Ah, Cadby! Lovely brunch, I must say. Quinn!
Bueno, ahí escuchamos a Ace Ventura, Pet Detective. Nos dice el colega de la Cruz que es una de sus favoritas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hemos incluido esta película en este grupo? Porque, bueno, algunas películas son verdaderos clásicos por lo bien hechas que están, pero ¿qué ocurre? Que incluso muchas de esas películas clásicas no pueden evitar tener un poco de la influencia del periodo en que fueron hechas. Un filme no tiene que hacer referencia a una persona o acontecimiento que el público del futuro tal vez no comprenda a fin de mantenerles alguna vigencia. Sí, porque algunas envejecen mal y de eso es que tratamos en esta historia hoy. Gente que parecía históricamente desfasada lentamente puede hacerse notoria en el discurso social, pero entonces hay otras que es lo contrario. Ese es el caso de Ace Ventura, Pet Detective, que es una película que ha envejecido verdaderamente mal, al punto de que parece una ridiculez ahora. La descarada fobia hacia los transexuales. Imagínense en estos tiempos, cuando usted le presenta esa película a la gente moderna ahora y ve esa fobia que había contra los transexuales, se ve sinceramente grosero. Incluso en el momento en que se estrenó Ace Ventura, Pet Detective, era una película terriblemente ofensiva. Por ejemplo, ese delfín que tenían en ese pequeño tanque, eso es una crueldad terrible contra los animales. Luego también aparece el propio Ventura, Jim Carrey, o sea, haciendo chistes, burlándose de un sanatorio, de una institución para enfermos mentales. O sea, como que eso choca mucho. Entonces también choca contra la cabeza, la estrella de cabeza contra un banco, de esos bancos que hay en los parques para sentarse. Y pone los ojos como un bizco cruzado, haciéndose pasar como de que por una persona normal. Todo eso, ahora ese tipo de cosas, pues, ya ustedes saben, eso choca mucho. Hay una película también poquito chocante, la historia que rodea esta producción. Se llama El Conquistador, protagonizada por John Wayne, que hace el papel de Genghis Khan. Junto a él están Pedro Armendáriz y Susan Hayward. ¿Qué ocurre? Esta película, El Conquistador, es una de las peores de todos los tiempos. Pero oigan esto, lo más terrible es que esta película, en su mayor parte, fue filmada cerca de un lugar donde se hacían pruebas atómicas, pruebas nucleares. ¡Ay, Dios mío! El productor de la película, el multimillonario Howard Hughes, dispuso que camiones volteos llevaran parte de esta, de la tierra que, donde se estaba filmando en el desierto, y la transportaran hasta Hollywood para que cuando estuvieran filmando allá en Hollywood, bueno, no hubiera diferencia del color, ¿verdad? Ay, pero ¿qué pasó? Un porcentaje muy elevado del elenco y del personal técnico que trabajó en esta película murió de cáncer que contrajeron a una edad joven. Claro, el propio John Wayne murió de cáncer de pulmón, pero era que fumaba mucho. Es decir, miren cómo afectó esa filmación en ese lugar donde se hacían pruebas atómicas la salud de esta gente. Entonces también dentro de ese paquete de películas que envejecieron muy mal está La Venganza de los Nerdos, está Breakfast at Tiffany's y está Crash, entre una y otras películas, ¿verdad?, que fracasaron, no sobrevivieron al paso del tiempo.
Bueno, pues me voy a quedar en la parte de la historia. Ustedes saben que se puede pensar así como que muchas películas que fueron cuando el cine empezó, como que las hemos dejado atrás. Y que el público actual, tal cual dice Carlos, la juventud no puede procesar de la misma manera. O sea, así como se puede escandalizar por la actitud en Ace Ventura hacia la transexualidad, pues asimismo pudieran ellos reírse de los efectos visuales de esas películas que son muy viejas. Realmente eso se puede decir como que es un craso error, porque todavía, aunque a usted crea que es mentira, se sigue explotando de manera directa el cine de aquella época. Incluso de manera literal, con obras del pasado, siendo la propiedad intelectual del presente. Así que el caso de una película de 1933, cuyo personaje central sigue siendo explotado y explorado, aunque manteniendo mucho de lo que le caracterizaba ya en aquella época, se trata de la entonces denominada octava maravilla del mundo. ¿Ustedes saben el cuál? King Kong. King Kong, King Kong. Los. Pues la cuestión es que esta película de King Kong se ha incorporado recientemente al catálogo de Amazon Prime Video para ser contemplada y admirada por espectadores. ¿Ok? Una oportunidad dorada. No solo para ver una gran joya del cine clásico, sino también una de las primeras grandes películas de monstruos que se han realizado. En muchos aspectos, sigue siendo imbatible en ese terreno. La historia de King Kong es tan elemental como efectiva. Un equipo de rodaje se dirige a una misteriosa isla remota en la que esperan filmar a una civilización prehistórica y terminan encontrándose con un liazo. Un gigantesco gorila que rápidamente se ve como una atracción mucho más espectacular que cualquier película que se pueda filmar. Por lo que hacen lo posible para llevárselo, ustedes supieron, a Nueva York y poder exhibirlo en Broadway. Esa película de 1933 fue dirigida por Marianne C. Cooper y Ernest Schwetzak, que ya contaban con experiencia previa de trabajo con primates. La película muestra una increíble artesanía para dar forma al gorila y otros monstruos escogidos para aparecer, haciendo uno de los usos más antiguos y prominentes de la animación en stop motion. Su uso es inteligente y creativo, dando una escala espacial a la criatura que da nombre a la cinta y causando impacto en cineastas como Peter Jackson, que acabaría siendo un remake muy personal. Pero lo que ayuda a trascender no es solo la proeza técnica realizada, es su visión realmente humana de esa criatura, que en lugar de dibujarlo como un monstruo aterrador, King Kong es presentado como un animal afectivo, capaz de proteger a la actriz a la que interpreta, Faye Wright, y solo ataca cuando es amenazado. Sus verdaderos arrebatos de furia llegan cuando es alejado de su hogar y plantado en un lugar hostil.
A mí realmente la animación stop motion como que no me gusta mucho. Aparte de que es muy trabajoso eso.
Ay, pero ni que fuera tú que lo hicieras, porque sí, yo a este ahora. Bueno, la Mickey, pero tú estás oyendo este barbarazo.
¿Cuánto duró?
El stop motion, que hay que trabajar mucho, porque él es que lo hace.
Oye, pero ¿cuánto duró Guillermo del Toro para hacer Pinocho? 15 años, señores.
Ah, pero es un problema de él, el toro, no tuyo.
Uy, allá. Vámonos, Mickey, con Pink Floyd. Y vámonos con We Don't Need No Education. Vámonos con...
I Wanna Miss a Thing. Ay, Dios.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Believe.